Si tu pareja es muy explosiva, me preguntan, se hace la víctima de todo y siempre estás atacándome, ¿qué se puede hacer para manejar esta situación donde la ira de esa persona cansa y desgasta y por ende la pareja se quiere divorciar? ¿Qué es lo correcto ante Dios? ¿No acepta que padece de ira? Tenemos el día de hoy esta y otras preguntas. Bienvenidos a Consejos para Familias.
Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios tiene el consejo y la respuesta que tú necesitas.
Hola amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy con Consejos para Familias. Y hoy pues es día de preguntas y respuestas y yo sé que a muchos les gusta especialmente este tema y queremos, bueno, darte, si tienes una pregunta, por favor escríbala en nuestra página de Facebook de Pastor Nets Gómez o bien en el canal de YouTube también de tu servidor, Pastor Nets Gómez. Y también, si tienes una pregunta, puedes hacerla al 877-711-3342. Estamos para servirte. Y bueno, esta pregunta es una pregunta, no es fácil. La verdad, es una situación muy compleja. Dice, si tu pareja es muy explosiva y se victimiza de todo, o sea, siempre se hace la víctima. O sea, imagínate, es enojón y luego se siente la víctima. Y dice, ¿qué se puede hacer para manejar estas situaciones donde la ira de esta persona cansa y desgasta? O sea, es tanta la situación de ira que ya está cansado el otro de aguantar estas explosiones, estos berrinches. Y dice que ya quiere divorciarse. Dice que si esto es correcto ante Dios, pero también esta persona no acepta que padece de ira, o sea, que es muy enojón. Y como decía, se hace la víctima. Entonces voy a empezar a desglosar un poco lo que dice esta pregunta. Porque aquí, mire, vemos esto, ¿no? Una persona que tiene un problema de inseguridad, muy explosiva, y la otra persona está cansada de estas explosiones constantes y aparte de que como que se justifica, ¿no? O sea, es que me enojé, pero pues tú nunca me tratas bien y no me haces de cenar y... O sea, está en todo este drama. Entonces, como que es difícil. Yo creo que primero yo le quiero recomendar a usted que perdone. O sea, usted tiene que sanar su corazón. Siempre cuando estamos en una situación familiar como de este tipo, hay que revisar nuestro corazón, porque nuestro corazón que está siendo rociado por la ira de esta persona puede vivir también, obviamente, enojado, resentido. Puedo volverme como él. O sea, él se enoja, pues yo me enojo. Entonces, esta situación es delicada. Entonces, primero, es como sanar nuestro corazón. Yo creo que lo primero empieza siempre por dentro. Cristo dijo que tú cuando ves la paja en el ojo de tu hermano, primero tienes que ver la viga. Y tiene que ver con que primero veo cuál es mi respuesta. Yo quiero animarte a que veas cómo estás tú, lo primero. Y si estás resentido por cada momento que estalla, perdonar, sacar de tu corazón todo, puede haber odio, puede haber tantas cosas. Entonces, primero es eso, para poder lidiar con lo interno. Una vez que has lidiado ya con toda esta cuestión interna, y te recomiendo que busques al Señor y busques mentores. Muy importante. O sea, tú puedes decir, no, yo estoy bien, no tengo nada, pero no estoy bien y sí tengo algo. Porque obviamente vivir con alguien enojón y quizás ser la víctima es muy difícil. Entonces, tu corazón. Después de eso, yo creo que hay que buscar consejería para ver qué podemos hacer. Porque una de las primeras cosas es esta retroalimentación positiva. Decirle, mira, sentarte con la persona en un tono, no de discusión, tal vez si tú eres la mujer en esta relación, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cena deliciosa que te gusta, el mole o las albóndigas o el espagueti o no sé. Quiero sentarme contigo, quiero platicar. Mira, quiero decirte que tus constantes estallidos de ira me han lastimado, estoy cansado, yo quiero seguir luchando, pero es difícil. Si la persona empieza a enojarse, decirle, mira, vamos a detener la conversación aquí, no quiero seguir hablando porque ya empieza la tensión. Yo estoy cansado y quiero que trabajemos, quiero ayudarte y quiero saber cómo responder mejor. Pero si la persona definitivamente no quiere, sí se puede hacer lo que hemos llamado una crisis terapéutica con fines de separación, donde uno le dice, mira, ya no podemos seguir así. Esta situación está destruyendo nuestro matrimonio. Tú no has aprendido a controlar tu ira. Yo ya te lo he dicho de buenas maneras. He orado, he ayunado. Y yo quiero decirte que me voy a separar porque ya no puedo más. Estas decisiones son muy duras y se necesita la guianza del Espíritu Santo y la asesoría, la consejería, para poder, ¿cómo conduzco mis sentimientos? Si me dice, no te vas, o si me dice, bueno, sí voy a cambiar, ¿cómo reacciono? Todos estos procesos complejos necesitan mucha dirección del Señor y mucho apoyo de consejeros y mucho revisar nuestro corazón. Porque si yo empiezo a reaccionar, por ejemplo, en un estallido de ira, ya no te soporto, estoy harto de tus gritos y de tus berrinches y de que te hagas la víctima, ya no quiero. Toda esta reacción iracunda no resuelve. Dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, mi recomendación, repito, revisa tu corazón, busca al Señor en oración y ayuno, busca sanar tu corazón y busca asesoría para tener, no confrontación, pero un tiempo donde lo enfrentas a la situación y le das a escoger. Mira, tenemos dos opciones. Una, vamos a trabajar en esto. Pedimos ayuda, consejería, sanidad interior, yo estoy contigo. Y otra, que digas no quiero y entonces yo no puedo seguir aquí. Porque es destructivo para mí, para nuestros hijos, es una falta de respeto y esto debe cambiar. Entonces, hay que seguir este proceso y estas cosas, repito, no se resuelven en un día. Necesitas mucha gracia. Esa sería mi primera, mi respuesta a esta pregunta. Y vamos con la segunda pregunta. Es una pregunta interesante y muy difícil. Dice, tengo una hija de 43 años con discapacidad y tengo mucha dificultad a la hora de disciplinarla. ¿Alguna recomendación que me pueda dar durante tiempos de corrección o cómo corregirla? Para empezar, quiero decirle que no tengo la experiencia ni el conocimiento en esta área porque personalmente no he pasado por algo así, pero puedo mencionarle por lo menos dos cosas. O sea, la situación que usted vive, imagínese, una hija discapacitada de 43 años. O sea, es una situación muy difícil. Ya no es joven ni usted ni su hija. Y yo lo que he visto es que a veces los papás que viven con hijos que tienen algún tipo de discapacidad tienden a consentirlos, tienden a pues, sentir lástima. Pobre de mi hijo, ¿no? Le falta esto, su problema de aprendizaje, no puede caminar, qué sé yo, ¿verdad? El tipo de impedimento que tenga. Entonces, no es fácil. Ahora, yo quiero decirle que hay un caso muy conocido que es el caso de Helen Keller. No sé si usted haya escuchado de esta mujer, Helen Keller. Ella era una... Bueno, ella perdió la vista y el oído. O sea, perdió... Ya no veía ni oía, imagínense bien. Y después de un ataque de una enfermedad, cuando tenía 19 meses, o sea, como año y medio más o menos, ella pierde la vista y el oído. Entonces, hay una película que se llama The Miracle Worker o La Maestra Milagrosa, donde la maestra, que se llamaba Ann Sullivan, llega a educar a Helen Keller. Y esta niña en la mesa hacía un desorden, agarraba la comida de todos. Y bueno, la familia tenía lástima. Pobrecita de mi hija, ella es ciega y es sorda, entonces no habla, no oye, no ve. Y era un desorden ella. Entonces cuando llega la maestra milagrosa, esta Ann Sullivan, ella empieza a enseñarle a Helen pues cómo leer, cómo escribir, cómo comunicarse. La película es muy viejita, pero es muy hermosa. Y al final de cuentas, fíjese bien, Helen Keller asistió al Radcliffe College de la Universidad de Harvard y se convirtió en la primera persona sordociega en los Estados Unidos en obtener una licenciatura en artes. Helen Keller también fue una autora prolífica, escribió 14 libros y cientos de discursos y ensayos sobre temas que van desde animales hasta Mahatma Gandhi. Entonces, yo lo que quiero decirle a mi hermana que está con esta situación, que sí se puede reaccionar. Ahora, ya tiene 43 años, es decir, ya hay toda una historia, hay una formación de cómo usted la ha tratado. Entonces, yo le diría, dependa del Señor, estudie, asesórese, lea la historia de Helen Keller, léasela incluso a su hija, porque el hecho de que una persona tenga una discapacidad no justifica que sea maleducada. Voy a decir esto. El hecho de que una persona tenga discapacidad no justifica que sea maleducada. Recuerdo mucho otro caso que quiero mencionar, que es el caso de Nick Vujicic. Él es un hombre que no tiene brazos ni piernas. lo conozco de cerca, no tan de cerca, pero lo he visto. Y él cuenta que su papá era un hombre que lo enseñó a... Imagínate, no tienes brazos ni piernas. Eres 100% dependiente de los que te rodean hasta para comer, para ir al baño. Y el papá de Nick, que obviamente pues no fue perfecto, pero era cristiano, lo fue educando, lo fue corrigiendo. Y este hombre actualmente es un conferencista motivacional internacional cristiano con un tremendo alcance. Ha estado en China, en Corea, en Japón, en los Países Bajos. Bueno, increíble. Es un hombre muy destacado, pero tuvo que ser corregido. Entonces, hermana querida, hay muchas recomendaciones. No tengo personalmente la experiencia, pero estoy seguro que hay libros, que hay escuelas, que hay todo este tipo de asesoría para que su hija, aunque tenga 43 años, diga, mire, hija, yo te quiero mucho, pero tal vez no te he sabido corregir bien y tú pues eres indisciplinada. No sé qué nivel de entendimiento tenga su hija, pero hay que hablarle y empezar. Yo creo que nunca es demasiado tarde para empezar. Hay que empezar. Y hermanos, si tenemos hijos con problemas, vamos a disciplinarlos. La Biblia dice que el muchacho consentido, discapacitado o no, será vergüenza para sus padres. Vamos con otra pregunta más. Pastor, tengo preguntas acerca de mi hija de 3 años. ¿Cómo podemos hacer cuando la dejamos sola en la noche? Ella se da cuenta y la pasamos en nuestra cama porque llora en la madrugada, pero no dormimos bien. La dejamos llorar, estamos haciendo mal. Tengo la rutina de leer la Biblia con ella, cantar, pero no sé si es edad de que ella se duerma sola. Muy buena pregunta. Yo quiero decirte que ella ya puede y ya debe dormir sola. Cuando un bebé es pequeñito, obviamente, pues uno apenas uno está viendo cómo es la situación, si es que tomó su leche, si eructó, todo eso, ¿verdad? Pero los papás tienen que irse desprendiendo gradualmente de los hijos para que tanto el hijo aprenda a que él puede llorar si es que realmente está mojado o tiene un cólico y los papás puedan, como dice, el descansar. Entonces, creo que es muy importante que sí, que usted la deje llorar. Nunca se me va a olvidar que fui a la casa de unos amigos. Ellos tenían una hijita como de 3 años y ellos me dijeron, ¿sabes qué? Esta noche tal vez sea un poquito incómodo para ti, te vas a dormir aquí, pero nuestra hija va a llorar. No te preocupes, la estamos acostumbrando a dormir en su cuarto porque no quiere, pero ya es tiempo. Entonces, y sí, la niña lloró y después ya se calmó. Y después ya aprendió a estar en su cuarto y obviamente pues ya duerme sola en este tiempo. Entonces, sí, el niño quiere normalmente hacer las cosas a su manera. Él quiere dulces, quiere dormirse a la hora que quiere, quiere dormirse donde quiere, pero el niño no es el dueño ni es el señor. El niño es un niño que no entiende y hay que enseñarle desde modales hasta el orden, cómo levantar sus cositas, dónde dormirse. Si el niño está enfermo, tiene fiebre, etcétera, bueno, obviamente no vamos a dejarlo ahí a su suerte, pero si el niño está bien, él puede estar en su cuarto. Hay papás y mamás que no lo dejan llorar. ¡Ay, no, pobrecito! Uno como papá distingue si el llanto es de dolor o es de berrinche. No está llorando de que realmente le duela, es que es berrinchudo y quiere controlar y sabe que su llanto molesta y aparte como que manipula, es la verdad. Entonces, hermana, ok, yo le recomiendo a usted que le lea la Biblia y le cante, increíble, porque ella ya entiende la palabra, tiene 3 añitos, usted puede contarle historias emocionantes. Mira, ¿qué te voy a contar? Cuando el Señor abrió el Mar Rojo a través de Moisés y él levantó la vara y el pueblo pasó. ¡Wow, hija! Ella ya entiende esas cosas. Entonces, leerle la Biblia, cantar con ella, es increíble. Pero hay que enseñarle que hay un tiempo de dormirse, que es a una hora 7-8 de la noche, y que puede estar en su cama, aunque llore, por favor. Hermanos queridos, no permitamos que los hijos tomen tanto control, por favor. Porque hay papás que no los dejan. Yo digo que no los aman, los idolatran. Y los hijos se vuelven como un tirano. El niño manda, el niño dice, el niño trae, y el niño lleva. Ya se enojó, ya no quiere. Y el papá está así, hiperalerta a los papás. El niño es un niño, hermanos, por amor de Dios. No estoy hablando de descuido, estoy hablando de paternidad. Siguiente pregunta, con mucho gusto. ¿qué libros recomienda para adolescentes en inglés y en general? Bueno, hermanos, hay un montonal de libros cristianos y no sabemos en qué área puede ser. Puede ser en el área, porque le preguntaba a mi hija que está a cargo junto con su esposo del Ministerio de los Adolescentes, de lo que sería secundaria y preparatoria aquí en nuestra iglesia local. Y me decía, papá, pues es que depende. ¿Quiere una novela cristiana? ¿Quiere un tema acerca, por ejemplo, de la sexualidad? ¿Quiere un tema acerca, por ejemplo, de su profesión? ¿Quiere un tema de muchas? Hay muchas áreas, hermana querida, donde se puede hacer. Ella recomendó un libro que se llama Rooted, como enraizado. Y dice, The Hidden Places Where God Develops You. Y es los lugares escondidos donde Dios te desarrolla. Es un libro cristiano, se llama Rooted, o sea, R-O-O-T-E-D. Y ese libro me decía ella que es muy bueno porque ahí es donde él va a poder trabajar en áreas de su vida. Hay uno que se llama Wild at Heart, como salvaje de corazón. Está en inglés y es de John Eldridge, me parece. Es un libro muy bueno también. Entonces, usted puede ir a librerías cristianas en el internet, donde usted puede preguntar libros para adolescentes en inglés, y la verdad tienen muy buenos libros de autores cristianos con un muy buen balance. Gracias a Dios por ellos y amén, dele con todo. Excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Pastor Nets Gómez, para servirle. Sé que el testimonio es muy importante. ¿Qué le puedo decir a mi hermana para que luche por su matrimonio si ella sabe que a Dios no le gusta el divorcio? Y su marido, como cristiano, quiere divorciarse y él es mal testimonio, ya que acaban de tener un bebé, porque dice que tienen que conocerse mejor. ¡Qué increíble! O sea, lo que observo en esta pregunta voy a tratar de intuir un poco y responder lo que entiendo. Parece que esta pareja tuvieron un bebé y los dos parece que son cristianos y él dice que se quiere divorciar porque tienen que conocerse. Cosa más rara, ¿verdad? Por lo que leo aquí entre líneas, es que tal vez hubo, se adelantaron y se tuvieron que casar. Y él no se sentía preparado, según observo, ¿verdad? Porque dice que a Dios no le gusta el divorcio. O sea, muchas veces pasa esto, ¿no? Que la muchacha sale embarazada y dicen, hay que casarla, hay que ponerle padre al niño y hay que hacer la boda aunque nadie quiera. Lo que hemos recomendado en este caso, hermanos queridos, es... ya que la muchacha salió embarazada, pues obviamente amarla, obviamente guiarla, pero lo que puede ser a veces peor es un mal matrimonio, un matrimonio así, donde se casan pero no hay fundamentos, no hay entendimiento, no hay madurez. Entonces yo diría, el muchacho se tiene que hacer responsable de la manutención del niño, porque ese niño pues vino no nada más de ella, vino de los dos. Y él tiene, aunque tuviera no sé qué edad, 18, 19 años, él tiene que hacerse responsable de lo que se llamaría esta pensión alimenticia o como le llamen, el child support o lo que le quiera llamar. Entonces, número uno es eso. El punto del testimonio, yo creo que no es el primer punto, no que no importe el testimonio, pero yo veo que la hermana dice que tienen que seguir casados para no dar mal testimonio, pero hay un conflicto. Entonces, más bien hay que intervenir. Yo creo que antes de pensar en el testimonio, hay que pensar qué pasa con este joven, qué tipo de problemas tienen, qué pasa con ella, cómo fue el matrimonio, qué problemas financieros tienen. O sea, creo que si usted está más preocupada por el qué dirán, usted no está bien ubicada. Porque el qué dirán no es lo más importante. Hay una mamá con un bebé que necesita un apoyo emocional, que necesita... guianza en cómo criar a un niño. Hay un joven, por lo que parece, que no entiende el matrimonio y se quiere divorciar. Y mire, si él se quiere divorciar, pues se quiere divorciar. O sea, usted no puede decir, ¿qué va a decir la gente? Te quedas casado. Yo no quiero estar aquí, ya me voy. Y voy a meter los papeles. Pues si el muchacho quiere meter los papeles, pues los va a meter. Por eso la Biblia dice que si el no cristiano, que en este caso él demuestra que no lo es, no consiente en vivir con el cristiano, pues que se separe. Ya se quiere ir, pues ¿qué le va a hacer? Yo repito que lo mejor sería platicar con él, ayudarlos, ver cuál es la situación, tal vez separarse por un tiempo, tal vez, yo creo, enseñarles cuál es el papel del hombre, de la mujer, qué tipo de problemas tienen, cómo resuelven sus conflictos, todo lo demás, dónde viven, etcétera, etcétera. Muy importante, hermano. Entonces, estas cosas son fundamentales. Vamos con la siguiente. ¿Cómo puedo saber cuando Dios me habla? Esta pregunta me encanta. Perdón que a veces me tome tiempo para responder la pregunta, pero me gusta poder darle buen fundamento. Mire, Dios a través de su Espíritu Santo nos habla. Dice la palabra en Juan 14 que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, que Pablo, el Espíritu Santo le dijo que no fueran a una región, etcétera. Entonces dice la Biblia que el Espíritu, Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Dios sí habla, 100%. Ahora, siempre que habla, Él habla alineado con su palabra. Siempre. Dios no se contradice. Dios no se reinventa. Dios guarde la hora. Dios es Dios. Entonces, si yo tengo un sentir, entonces tengo que verificar si estaba de acuerdo con la palabra, número uno. Número dos, por ejemplo, Dios me está diciendo que me vaya a vivir a Texas. Ok, ¿será Dios o será mi deseo de seguridad, mi deseo de que no me gusta cómo está aquí? ¿Es mi incomodidad lo que me mueve o mi deseo de comodidad? ¿Es mi ilusión de algo mejor o es Dios? Yo ahí creo que usted debe de recurrir al Señor, seguir orando, y a consejeros y mentores. Todos tenemos que tener lo que se llama truth tellers en inglés, o sea, quien nos dice la verdad. Entonces, usted puede tener un mentor, un líder, ya sea que usted sea hombre o mujer, tiene, si es varón, a un varón maduro, y si es mujer, una mujer madura, para que le cuente, mira, yo he sentido que Dios me está diciendo que me mueva para Alaska, porque así dice, ¿no? Que me mueva, etcétera. Yo digo, a ver, espérame tantito. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué plan tienes? No es que Dios me dijo, sí, pero ¿cómo? Pues yo lo sentí, pero ¿cómo? Mire, yo quiero decirle, voy a contarle mi experiencia. Cuando Dios nos dijo que nos íbamos a ir a un lugar de tinieblas a prender la luz en la oscuridad, yo personalmente no me quería ir de México porque estaba bien allí financieramente, familiarmente, dentro de la iglesia, estaba feliz. Pero yo estaba haciendo un llamado y comenzaron a pasar muchas cosas. Se abrió una puerta para un trabajo que yo no quería. Hablé con mi pastor que me dijo, este es tu tiempo. O sea, que hubieron toda una serie de factores que fueron confirmando que aquel sentir que el Espíritu Santo había puesto en mi vida sí venía de Dios. Entonces, un factor importante fue cuando mi pastor me dice, Nets, este es el tiempo de que te vayas. Y la puerta estaba abierta. Recuerdo que se vendió la casa, se vendió el terreno en una cuestión tan rápida. Y fue realmente que Dios estaba abriendo la puerta. Entonces, todas las confirmaciones en la palabra, en la autoridad, en las circunstancias, estaban diciendo que era de Dios. Entonces, ¿cómo puedes saber de todas esas maneras? Te animo a que veas todas esas cosas. Vamos con la siguiente pregunta. Creo que es la última. ¿Es bueno asistir a dos iglesias? No. Voy a explicar. Es como si tú vivieras en dos casas, ¿verdad? Cada casa tiene como un estilo de la hora que ponen la mesa, la hora que comen, la hora que duermen, cómo tienden las camas. Y no es que cada iglesia pueda creer lo que quiera, porque cada iglesia tiene el fundamento bíblico, pero yo creo que tienes que tener un orden. Yo asisto a una iglesia, diezmo en ese lugar, conozco al liderazgo, participo en las actividades, etcétera, etcétera. Yo creo que debemos estar arraigados y anclados en una iglesia donde nos unimos a la visión, al mover, al trabajo, a la oración de la iglesia. Entonces, asistir a dos es como que tienes, bueno, que, o sea, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Al de la iglesia número uno o al de la iglesia número dos? Porque puede ser que digas, bueno, me gusta la iglesia dos, pero no me gusta lo que me dicen, no me gusta lo que me dicen allí, entonces voy a hacerle caso al de la iglesia uno, o viceversa. Entonces, no, hermano, no es bueno asistir a dos iglesias. Tú puedes de repente escuchar algún mensaje de otro persona que predique la Biblia con mucho discernimiento. Pero no te recomiendo que asistas a dos iglesias. Última pregunta, ahora sí. ¿Tiene uno que ser miembro de la iglesia para poder ayudar? Sí, sí y sí. Porque las iglesias, por ejemplo, si usted tiene, por decirte algo, un ministerio de niños, un maestro de niños debe ser una persona entrenada, que se le ha checado su background, ¿cómo se llama? Su trasfondo. Y se ha visto quién es la persona, cómo está espiritualmente. Entonces, lo óptimo y lo correcto es que la persona sea miembro de la iglesia para que pueda rendir cuentas para saber quién es y qué hace y dónde está. Porque no puedo llegar a decir, ¿saben qué? No, ya vine para servir. ¿Y usted quién es? Pues no sé, pero quiero ayudar. Sí, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es su antecedente? ¿Qué ha estudiado? ¿Qué proceso de crecimiento? Necesitamos ser miembros. Hermanos, no podemos buscar como una nueva redefinición. Mira, no tengo pastor, no voy a la iglesia, asisto a dos iglesias, quiero servir donde yo quiera. No, tiene que haber un orden. Entonces, quiero dar un poquito el consejo del día de hoy, que hemos hablado de muchas cosas importantes el día de hoy. Pero creo que el tema de la iglesia es muy importante. Hermanos, la iglesia es un lugar precioso donde somos una familia que hospedamos la presencia del Señor. Y como familia tenemos un orden, tenemos dones, tenemos autoridades, tenemos un sistema de crecimiento. Y es muy importante que quienes asisten a las iglesias tengan honren esto. Ahora, yo sé que toda iglesia tiene sus procesos, errores, defectos, deficiencias. Y cuando vemos estas cosas, no se trata de decir, ah, entonces yo voy a asistir a dos, o voy a poner mis propios términos, y si no me dejan, me voy a enojar, y voy a hablar mal de la iglesia donde no me dejaron servir. No, hermanos, vamos a amar a la iglesia, vamos a ayunar por la iglesia, vamos a ser parte de la solución y no del problema de la iglesia. Si usted ve un problema en la iglesia, sea parte de la solución. No agrande el problema, no murmure del problema. Usted contribuye a la solución. Que Dios me los bendiga, hermanos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio de Consejos para Familias.
Muchas gracias por haber acompañado al Pastor Nets Gómez en un episodio más de Consejos para Familias. Será hasta la próxima.